Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Te tienes cumpleaños? ¿Quién cumple años?
Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito ser viejito. Precioso. Qué bonito ser viejito. ¿Cómo estás, mi querido Dardito?
Muy feliz de celebrar contigo tu vuelta número 67 al sol. Ya estás cerca de los 70.
57, güey, 57. No es tanto, son solamente 57 años.
57.
Los 57 son los nuevos 20, güey. O sea, no hay pedo. Sí, la verdad es que... me impresiona muchísimo el número. O sea, como que sí digo, güey, no puedo tener... No puedo dedicarme a lo que me dedico. No puedo ser como soy. No puedo comportarme como me comporto. Y tener 57 años, pero los tengo, güey. Es extraño, ni modo.
57.
Suena ya... O sea, cuando a mí de niño me decían un señor de 57 años, pues es un viejo, ¿no? Un viejo.
Es que eres un viejo ya.
Pues es que también volteo al espejo y veo las barbas blancas y pues sí, ¿no? Es un güey viejo, ¿no? Pero
es muy bonito esto de envejecer.
Sin duda.
La opción pues es terrible.
Sin duda.
La única alternativa que hay, que es no cumplir ya más, pues es terrible. Entonces,
es terrible.
Qué bien que te estés ajando frente al espejo, ver cómo se te cuelgan los cachetes.
Sí, ya tengo una vaginita en el cuello.
La vaginita que yo también porto aquí con orgullo.
Sí, ya estoy perdiendo aquí elasticidad, güey. ¡No! ¿De veras quieres eso nuevo? Mira, los pellejos todos colgados, güey.
De cumpleaños, es el regalo para la estaca.
Qué horror, güey.
Nuevecito, ¿quieres felicitar al señor San Cristóbal?
Señor San Cristóbal, felicidades, qué gusto.
Gracias,
qué gusto,
Newman.
Que esté cumpliendo un año más de vida y lo estés celebrando con nosotros aquí.
Te agradezco, en verdad.
Cumple.
Eso es un privilegio. Hace rato me mandó...
con tus papás.
Mi querida amiga... Vero Jaspeado, una felicitación, y me dijo que la vida siga siendo tan generosa contigo. Y sí que lo ha sido, güey.
Pues ahí está, o sea, ¿de qué te quejas?
No me ha cargado el payaso, por más que me he esforzado, güey. Drogas, motocicletas, box, viajes en avión constantes.
Ya no le juegues al valiente, güey. Ya, por favor, haz yoga y juega golf. Algo así, leve, por favor.
Hoy la verdad me dio huevo ir al gimnasio. Me desperté y dije, hoy no voy, es mi cumpleaños. Y ayer estuve viendo...
Es más, mi programa debería de haber.
Estuve viendo motocicletas. No, sí debe de haber, güey, debe de haber. Ha habido diario.
El señorito San Cristóbal cumplió 50 años en estos mismos micrófonos. Tuvimos una super fiesta con...
Ah, sí.
No.
Hubo problema
porque estábamos bebiendo alcohol en la cabina. Y lo subimos a redes sociales y se enteró todos los abogados de la empresa y todo.
Mira
el mundo.
Lo que tengo aquí. Ah.
Eso está bien, tómate tu
refresquito. Las acabo de ir a comprar. Están heladas.
Tenemos programa en la noche, te aviso nada más.
Yo sé, güey. Yo sé.
Para que te vayas leve.
Mañana voy a celebrar mi cumpleaños. Hoy no se puede porque hoy tengo trabajo. Mañana no tengo tanto. Mañana sí voy a celebrar yendo a comer con mi familia. Muy a gusto.
También mañana tenemos programa en la noche, te recuerdo, para que te...
Sí, mueres. Pero me vale madre. No. Sí.
Bueno, fue tal el alboroto que se armó hace 7 años cuando cumplió 50, que la empresa nos hizo firmar unos papeles comprometiéndonos, unos documentos.
A no volver a beber.
A nunca volver a ingerir bebidas alcohólicas mientras estábamos transmitiendo este programa.
Nunca volver a meter alcohol a la cabina. Que yo no fui, además. Bueno, mira, fue mi cumpleaños número 50. Y era una... Estaba yo solo en México porque me tuve que ir a trabajar. Entonces, la única fiesta que tuve fue la fiesta que me organizaron Julio y Hugo Pogo, güey.
Amabilísimamente.
Con viandas deliciosas.
Llevó gelatinas con vodka.
Sí. Y había vino y así. Y había, me acuerdo que había una decán rubia altísima. Todo bien. Y hasta que cayó.
Casi nos corren. Todo terrible.
Bueno, pues ya pasó hace mucho. No pasa nada.
Vale, yo aprovecho
estoy en
también,
mi casa, y si bebo, pues me vale madre.
Perdón que interrumpa, lo debía haber hecho al revés, pero hoy también es cumpleaños de mi madre.
Sí, es cierto.
A quien le mando un abrazo, ya, obviamente hablé con ella y así. Son prácticamente de la edad del stack de mi mamá.
Sí, exactamente, contemporáneos. No, pues le mando un gran abrazo a tu mamá.
Muchas gracias.
Le mando un gran abrazo a tu mamá. Bueno,
por eso me acuerdo de la fecha de tu cumpleaños, porque es la fecha de cumpleaños de mi mamá y nada más por eso.
¿Te acuerdas sabes de quién es cumpleaños? Hoy de Pilar Cruz, la que venía a vender con un maniquí.
Ah, claro que me acuerdo de ella, la de las almohadas.
Es cumpleaños de Pilar también, la de las almohadas, exacto. Así que le mando un saludo también a Pilar.
Felicidades también a Pilar, siempre un gusto.
Así es.
Y bueno, damas y caballeros, se acabó la fiesta. Ahora sí.
¿Cómo?
A trabajar. No, pero tenemos unas mañanitas, antes de empezar, unas mañanitas especiales que sé que te van a llegar al corazón. Adelante.
A ver.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Ahí van por tu familia y se los van a brochar. Viejo pedorro. Bueno, está bien. Gracias, presidente.
Cristóbal.
Muchas gracias.
El expresidente López Obrador en persona felicitándote por nombre. Bueno, por apellido, por lo menos,
ventoso,
a Cristóbal.
Viejo ventoso. ¿Eso lo generaste con inteligencia artificial, lo de José Ramón San Cristóbal?
No,
bueno, ¿qué?
Lo corté de alguna. Porque dijo
José Ramón San Cristóbal.
O sea, tu nombre completo.
¡Ah! Ya. Pero lo hiciste tú. Porque
hoy es presidente, hoy es cumpleaños de
José Ramón
San Cristóbal.
Bien que te tiene presente allá en su rancho.
Nunca
en su
dijo
finca,
mi nombre,
Palenque.
El presidente. Qué bueno.
Ahí lo dijo, ahí está claramente.
Mantenga mi nombre fuera de su sucia boca.
Ay, por favor. Bueno, hay muchas novedades el día de hoy aquí en La Corneta. Como todos los días, tenemos un tremendo programa para todos ustedes. Primero que nada,
la presidenta. ¿Qué
esta
pasó
extraña
ahí,
declaración de la presidenta de México diciéndonos qué ver y qué no ver en la televisión?
Esto a mí me llama mucho la atención, porque una cosa es decir, bueno, lo que pasa es que cierta cadena no nos favorece o es tendenciosa o habla mal de nosotros. Y otra cosa es que desde la presidencia te digan qué ver y qué no ver. Esto creo que rebasa
no es
un
nuevo,
poco los límites.
Andrés
no,
Manuel también lo hizo
mucho.
Dijo, no vean a Ciro.
Me
no
llama la
hechos,
atención.
No vean Televisa.
Me llama la atención que la presidenta no se dé cuenta de lo que está haciendo. Tú imagínate cómo se hubieran puesto. Se hubieran dicho, no lean La Jornada. En
Peña
tiempos.
Nieto o El Pan o Fox hubieran dicho Calderón. No
y es que
La
se
jornada,
ve mal.
No lean Proceso.
Se ve mal que el poder te diga qué está bien ver y qué está mal ver. O sea, creo que no se dan cuenta de cómo se ven, señora presidenta. Y además de todo, bueno, Van Pipe hizo una cosa. Porque pone una cara a la presidenta rarísima, güey. Una expresión extraña. Está como, no sé, güey. O sea, ¿qué carajos tiene que estar haciendo la presidenta de México diciéndonos qué ver y qué no ver?
A mí me parecen tiempos terribles. En
me
Estados
parece una
Unidos,
estupidez.
El presidente Trump está haciendo lo mismo. Sacó del aire a Stephen Colbert.
Sí. ¿Y viste que regresó a televisión pública?
¿Así regresó?
Sí, güey. Sí. Y va a estar hizo un programa especial en PBS, en una estación de televisión pública que ha querido acabar Donald Trump con la televisión y la radio pública, con NPR y con PBS. Y pues no ha podido, ¿no? Porque a la gente le gusta. Y entonces yo creo que está dando la batalla a Stephen Colbert contra una persona que además de todo luego puso una animación, el presidente tirando a Stephen Colbert en un bote de basura y lo puso él. O sea,
sí, la Casa Blanca.
Se ven mal estos populistas diciéndonos qué ver y qué no ver. Tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum se ven mal.
La verdad, presidenta, pues yo creo que cada mexicano tiene derecho a decidir
Correcto.
Qué ve y qué no ve. Ahora, hay que entender también que TV Azteca, por este interés que ha demostrado Ricardo Salinas Pliego, su dueño, en ser presidente de México, pues se convierte en un rival político.
Sí, pero
y
la
si
presidenta
Ricardo,
espérame, se debería espérame. De dar cuenta de
si
lo que
Ricardo
está haciendo.
Si Ricardo va a usar un medio para atacar al gobierno, pues el gobierno también tiene derecho
sí, pero Ricardo
a
no
atacar
es el presidente.
Ese medio.
Pero Ricardo no es presidente y Claudia Sheinbaum. Sí, se ve muy mal una presidenta diciéndole a los ciudadanos qué deben de ver y qué no. Me parece autoritario, me parece...
Yo creo que
arbitrario.
Está en su derecho de decir lo que ella quiera, ¿no?
No, está en su derecho.
Ya está en los
claro
ciudadanos
en su
si, le hacen caso o no.
Pero lo que no parece darse cuenta es lo mal que se ve, lo autoritaria que se ve, además de todo lo desesperada que se ve.
Autoritario sería que cancelaran la, la, la concesión.
No, no, no. Azteca, o sea, que un presidente diga qué ver y qué no ver a los mexicanos me parece pésimo. No, no se puede defender eso. Eso está mal.
A mí me parece que también está mal. Sin embargo, ella tiene derecho a su opinión y nosotros tenemos derecho a hacerle caso o no.
Yo tengo derecho a pitorrearme de una torpeza política impresionante por parte de la presidenta.
¿Cómo hubiera reaccionado si la presidenta dice, no escuchen la corneta?
Pues me hubiera sorprendido mucho, porque yo hubiera pensado que a la presidenta le gusta la corneta.
¿Este pues programa?
Sí, sí. Yo hubiera pensado que a la presidenta le gusta la corneta. O sea, porque es un programa que hacemos con todo cariño para todos los mexicanos.
Y es humor, es un programa relajado y tranquilo.
Es humor, así es. Lo que le faltaría a lo mejor es tener un poquito más de buen humor.
Y el humor político es indispensable en una sociedad democrática sana. Lo necesitamos, necesitamos tener espacios en donde se critique con humor a los políticos.
Además está muy cercano eso a decir que critica al gobierno es un mal mexicano. Pues se chingan. El gobierno tiene que ser criticado y tenemos que hablar de ellos cuando no nos parecen las cosas y cuando hacen las cosas de manera que no nos parecen convenientes.
Tiempos de traidores a la patria y de narcos.
Hazme el favor. Bueno, de narcos los acusan a ellos.
Por eso, antes estábamos, lo que lo decía yo ayer, estábamos entre chairos y fifís. Ahora ya es traidores a la patria contra narcos.
Yo no sé, pero creo que se vio muy mal la presidenta. Pero vamos a escucharla, señora presidenta. ¿Qué debemos de ver y qué no? ¿Qué nos sugiere usted que veamos?
Aparte, a mí me gusta ver los partidos de la selección con Luis García y Martinoli. No me lo voy a perder.
Perdóname. Pero a los presidentes del mundo les vale madres lo que veo y lo que dejo de ver. ¡Madres! Pero vamos a escuchar entonces a la presidenta de México decirnos que sí y que no. ¡Venga!
No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ya de estar escribiendo un tuit en este... Bueno, un X en este instante. Hoy le propuse a María Luisa, iba a decir otra vez, a Luisa María... Que demos un premio, el mitómano de la semana. ¡Tarán!
¿Y no será usted? ¿De casualidad no se lo va a ganar nunca usted? ¿Y las que echa usted?
Aquí en la corneta podemos entregar el mismo premio todos los jueves cuando venga Iniesta, el pitómano de la semana.
¡El pitómano de la semana! Oye, pero además de todo, pues te digo, yo sé que se manipulan cifras y se dicen inexactitudes luego en las mañaneras. O sea, se hizo durante años y se sigue haciendo.
No hay gobierno que no mienta.
Pues entonces, ¿también se lo va a ganar la presidenta o no? ¿O nada más es pa afuera?
La verdad, también en la prensa de oposición hay muchísimas mentiras acerca de lo que está pasando.
Sin duda. Y en la prensa palera también. Palera del gobierno también. Y es más, en el gobierno mismo, en las palabras mismas de Claudia Sheinbaum, yo he escuchado mentiras. Mentiras.
Sí, la verdad, entonces, es un bien muy valioso y difícil.
Vamos a dar un premio.
Hay muchísima información.
El mitómano de la semana.
Casi
a ver quién
falsa,
se lo saca. A ver quién se lo saca. Pues sí.
Ahorita, porque es tu cumpleaños, voy a hacer yo.
¡Tarán! ¡Tarán! Ok.
Mira, estaca lo que te tengo.
¡Tarán!
¡Qué bruto!
Bueno, y posteriormente la misma presidenta de México justifica su llamado a no ver la televisora de la Jusco.
Ah, porque ya vio que le costó. Sí, ya vio que la gente dijo,
ayer se paró el cuello, ¿no? Salinas Pliego diciendo que había sido el día de mayor rating en la historia de TV Azteca, gracias, que tampoco le creo.
Tampoco, pero bueno, él claro que va a hacer su parte, él va a hacer lo suyo. Pero la presidenta, te digo, es una torpeza política decir eso y luego ahora tiene que justificarse.
A ver, vamos
adelante,
a escuchar la justificación,
señora,
a ver si fue una torpeza política o no. Venga.
Lo que está en el fondo es la discusión del derecho a la información, que es un derecho constitucional, por un lado. Y por el otro, que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca. ¿Y por qué es tan danada contra nosotros? Porque hay que explicarla. Que no viene de ahora, ya tiene pues un rato que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras.
El gobierno, o sea, ya nos atacan, la prensa maldita, son nuestros enemigos. Mire, señora, eso de convertir a la prensa o a un miembro, un canal, una televisora, en un enemigo del Estado, porque es lo que está diciendo, que atacan al gobierno mexicano, suena pésimo, suena muy mal. Ustedes tienen que aguantar la crítica y aguantar. Y dar resultados y gobernar, no estarse quejando.
Democrática.
Correcto, correcto.
Necesitamos que haya prensa crítica y que haya humor y que haya cartón político.
Que haya de todo.
Y que nos pitorremos de nuestros políticos. Mira, bueno, ¿ya qué nos queda?
Aquí se ve una pulsión autoritaria, se ve debilidad por parte de Claudia Sheinbaum y del gobierno. ¡Ay, nos atacan! Pues que les valga gorro, güey. O sea, son el gobierno.
Ahora, así es.
De verdad, esto políticamente yo creo que es una torpeza, así, con todas sus letras.
Bueno, el día de ayer se anunció la salida de Andy López, el hijo de Andrés Manuel López Obrador.
¡Fuero!
Dicen que porque quiere fuero allá fuero, en este... Pues, se dejó la coordinación...
El miedo no anda en burro.
...de Morena para ir a buscar una candidatura...
A Tabasco,
no plurinominal, va a contender.
Sí.
Claro, ¿dónde está más arropado que en Tabasco?
Que en Tabasco, y además pues, ya salió Adán Augusto, y ya salieron pues los sospechosos comunes, ¿no? A decir, no, hombre, va a ganar caminando por ahí por el estado. Pues,
a ver, vamos a oír a Adán Augusto López, que no da declaraciones, había dicho, las últimas veces que le han preguntado, oiga, y la barredora, oiga.
Nada.
Y Rochamoya, y esto, no bueno, doy declaraciones.
Aquí
ya saben que no doy declaraciones. Ahora sí dio declaraciones.
De la familia del jefe, ¿no? Sí.
Dijo lo siguiente.
¿Qué lo ve ganador a Andy en Tabasco?
Caminando va a ganar.
¿Caminando va a ganar, senador?
Claro.
¿Lo apoyaría para buscar el voto?
Sin duda que sí.
¿Va a ser campaña?
Nuestro amigo.
¿Va a ser campaña?
Si me invita, lo acompañaría con mucho gusto.
No, a lo mejor no le ayudes, el beso de la muerte. Que te apoya,
ya ve a cuáles más de sus amigos les habla para ayudar en la campaña, ¿no? Ya ve que tiene muchos amigos.
Oye, voy a citar a Loret de Mola, que en su editorial de ayer dijo que se equivocó de verbo. Que no va a ganar caminando, que va a barrer.
Pues es que sí. Es que esa es la cosa. ¿Qué amigos les vamos a hablar, ves? Porque ahí está la cosa. Ahí está el detalle, como decía Mario.
Ahora bien, mucha gente ya está repelando y diciendo, pero ¿cómo si Andrés Manuel López Beltrán ha contendido siempre, ha vivido siempre en la Ciudad de México y es chilango?
Sí.
¿Por qué va por una candidatura a una diputación en Tabasco?
Pues, ¿por qué será?
Pues miren, escuchen lo que decía Andy hace algún tiempo. Adelante.
Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción.
Pero ya no.
La Ciudad de México. ¡Viva la Ciudad de México!
Muy bien. Pues es que sí, mira, se les atravesó un pequeño contratiempo en la carrera política de Andy. Y bueno,
Andy lo ha hecho muy mal, yo creo.
Muy mal. O sea, su imagen pública ha sido dañada por él mismo, por excesos, por actitudes pues que no van con la supuesta, ¿cómo se llama? La pureza franciscana y la transformación. Y nosotros somos pueblo. Este se va a Tokio y compra obras de arte. Y el hermanito vive en mansiones. Y el otro gordito vive en Londres, en un barrio carísimo y así.
Pues mira.
Han hecho muy mal las cosas.
Te voy a decir algo. Salió una encuesta reciente hecha...
¿Viste las encuestas de popularidad de la presidenta?
¿Cuáles encuestas?
No están tan buenas, ¿eh?
¿De quién? Porque una encuesta realizada por el periódico El País y precisamente por W Radio, que se publica el día de hoy, dice que el político mejor valorado en este momento es, por mucho, Omar García Harfuch.
Eso sí te lo creo.
En el último mes, Ebrard cayó. Yo creo que tiene que ver con lo de que se filtró eso de que su hijo estuvo en la embajada y él no le ve problema.
Nos cayó
eso.
Un poco mal, ¿no? Ese asunto.
Cae también Andy López Beltrán y cae también Salinas Pliego. Suman más o menos el mismo nivel de rechazo los dos.
Pues sí. Bueno, es que a ver, Salinas Pliego es un personaje muy controversial. Es súper antipático para muchos. A mí me parece que además de todo es... Y digo, me divierte leer lo que ponen en redes sociales y demás, pero es abusivo y es grosero y es pasado de liana.
74%
es muy entretenido,
tiene Omar García Harfuch.
Es 74%
de aprobación.
Y eso que no encontró nada con las investigaciones de Rochamoya, pero bueno.
Ahora bien, si usted tiene esperanza en la oposición, aquí les van los datos más relevantes en este momento. ¿Quién lidera la oposición según esta encuesta y con mayor respaldo popular, es Jorge Álvarez Máynez.
¿Máynez?
Con 53%.
Máynez, madre mía.
Máynez.
Bueno, pues mira. Pues Maynes no hizo nada malo, lo que hizo lo hizo bien. Pues hay
y en segundo lugar, ¿quién crees que está?
¿En la oposición? ¿Quién?
Ajá. Samuelón de Nuevo León, con 51%. Samuelón de Nuevo León, que acaba de ser denunciado por Morena por ciertos gastos del gobierno de Nuevo León en apoyo a la imagen del gobernador. A ver en qué termina esa historia. Pero ahí está la oposición, ¿eh? Por otro lado, Andy López Beltrán tiene 36% de opinión buena. 47% de opinión mala.
¿Tendrá que ver con el asunto del huachicol y las sospechas?
Sí, seguramente. ¿Y sabes quién es el peor posicionado de los políticos mexicanos que aparecen en esta encuesta? Porque, bueno, quitemos a Rubén Rocha Moya. Adán Augusto López Hernández.
Sí, güey.
43% tiene una opinión muy mala de él.
Sí.
Y 63 tiene una opinión mala. Solamente un 20% de opinión positiva.
Volvemos a lo mismo. O sea, vincularse con grupos criminales, estar ligado a actividades ilícitas, sea el huachicol. Bueno,
por eso digo que ni se le acerque a la candidatura de Andy, porque pues,
pero es la candidatura, a ver, la candidatura de Andy, yo creo que es un, como dicen los gringos, es un no go. O sea, yo digo hacia la presidencia. O sea, esa carrera política yo creo que va a tener desviarse un poco.
Tú sabes muy bien que en política se puede morir muchas veces resucitar como el ave fénix, como Marcelo.
¿Pero tú crees que van a soltar los gringos el asunto pronto?
No, yo creo que se va a complicar
y
la
más
cosa.
Aún con la montón de señalamientos entonces, que han hecho desde tantos lugares hacia Andy López Beltrán con el huachicol.
Tan soso, tan simplista decir que lo que quiere Andy es fuero.
Bueno, es que no es que sea soso y simplista. Esto va a durar mucho tiempo. O sea, yo me imagino
que hay que tomar precauciones. No es de la Fiscalía General de la República. Yo a él el fuero le viene guango. ¿Para qué quiere el fuero?
Pues mira, yo creo que todas las precauciones son útiles. Todas. Y creo yo que no es casualidad.
El gobierno entero lo defiende.
No es casualidad que ahorita pues esté en retirada Andy y esté haciendo esta maniobra. A mí no me parece que sea una casualidad. Pero bueno, a lo mejor...
Explícame para qué le sirve.
Pues mira, yo no sé, pero debe de tomar todas las precauciones que pueda porque está señalado por todos lados con el asunto.
Insunza fue señalado por Estados Unidos, está en la lista de los indiciados y sigue teniendo fuero.
Así es correcto.
¿Y de qué sirve?
Pues no sé. Pero Andy López Beltrán
va a proceder la justicia mexicana contra Andrés Manuel López Beltrán.
Está tomando una... No, eso sí, no lo vamos a ver
jamás. No, güey. Entonces, ¿para qué quiere fuero?
No mientras esté la 4T en el
poder. Ese es mi punto. Entonces, parece tan simplista decir, estamos viendo, quiere fuero.
Bueno,
pues no, el fuero se lo pasa por el arco.
Todas las precauciones le vienen bien a Andy López Beltrán porque vaya que tienen cola que le pisen. O sea,
pero contra la fiscalía. Bueno, o sea, si el fuero lo protegiera contra la justicia gringa sería otra cosa, pero no es así.
Imagino que todas estas capas de protección de alguna manera, si fuera en algún momento señalado por las autoridades estadounidenses,
no tiene que ver con el fuero, tiene que ver con construir su candidatura hacia la presidencia en algún momento.
Sí, pero Andy López Beltrán ahorita está a la baja.
Está a la baja.
Qué bonito. Felicidades a todos, a Samuelón y a Andy y a todos.
Samuelón y Maynes, o sea, Movimiento Ciudadano está empezando a pintar fuerte para el 2030, a ver qué pasa. Yo creo que no les va a alcanzar, pero va a estar interesante.
Sabe, wey, porque además de todo, todavía hay mucho donde cagarla por parte de la 4T, muchísimo.
Pero hay mucha gente que está muy contenta con el gobierno de México, que se sienten representados, que salieron de la pobreza.
Sí.
Y esos además son números descomunales, son millones y millones de personas. Uh-huh. Las élites son las que están molestas con.
Y está muy padre seguir solapando criminales y solapando negocios sucios por parte de los hijos de los presidentes. Eso está padre. Me encanta la idea.
Bueno, Sergio Mayer cumplió 60 años, muchas felicidades. Y se quejó de que lo critican muchísimo por haber pedido licencia para irse a un reality show. Yo siento que lo expulsaron de Morena, le dieron una salida fácil, tú renuncia.
Y ya.
Y me parece una injusticia, ¿no? Habiendo señalamientos de vínculo con el narcotráfico y al que sacan a la chica. Es a Mayer porque se fue a un reality.
Esa es la transformación, esa es la 4T. Esos son esos güeyes. O sea, para solapar criminales están de poca madre, güey. Ay, pero no vaya a ser que se fue el niño bonito a hacer un reality, porque entonces estamos todos muy ofendidos porque somos feos todos.
Ya no es
todos.
Niño, ¿eh? Cumplió 60 años. Ya es un adulto mayor.
Somos todos feos y además tenemos unos traumas sociales espantosos y profundísimos.
No, también pero hay guapos en la 4T, güey. Ahí está Mario Delgado.
¿Quién?
Salgado Macedonio.
Salgado Macedonio es bellísimo.
Adán Augusto mismo. Adán ya ves que es galán otoñal y todo.
No, bueno, ya viste que a la mera hora ni tanto, güey, pero bueno.
Vamos a escuchar a Mayer quejándose de que lo criticaron mucho por pedir licencia. Adelante, Mayer.
Del nepotismo, del tráfico de influencias, de nexos con el narco, del huachicol fiscal, eso no es malo. Lo malo, vamos a enfocarnos en lo mediático, en el diputado que pidió licencia para... ¿Dices de verdad? ¿Ese es el tema? Si yo le saco una lista de todos los diputados que han solicitado licencia en esta legislatura, hoy un diputado solicitó licencia. ¿Tú te enteraste de quién fue?
No, en absoluto.
¿Te enteraste quién es su suplente? ¿Te enteraste por qué se fue ese diputado? Y ahora la pregunta es...
Sí, eso lo vende, ¿no?
Y la pregunta es, ¿te importa que se haya ido? La verdad, no. Y a nadie le importa. Pero Sergio Mayer pidió licencia para irse a un reality. No, Dios nos salve María, vamos a crucificarlo. Todos los medios de comunicación y los ojos ahí. Distraigamos todo lo que está pasando en el país y todo para echarle la culpa a él, a ese blasfemo. Okay,
ya entendimos.
Que
tiene
pasó
razón,
por
¿eh?
Encima de los...
Tiene razón, tiene Sergio
Mayer.
Tiene
toda la razón.
Sí.
A mí me interesa, me da curiosidad qué va a hacer Sergio ahora, hacia dónde va a tirar, si va a quedar como independiente, si va a continuar su carrera política,
si se va a volver a encuadrar.
Al PAN,
yo eso es lo
si,
que quiero saber.
Si siente una bolita que le sube y le baja todo.
Yo quiero ver si lo voy a volver a ver aceitado a sus 60 años en un escenario.
Digo, creo que ahorita ya lo que se tiene que aceitar son las articulaciones, porque el tiempo no pasa en balde.
Yo tengo 57, no me puedo reír, güey, solamente me faltan 3. O sea, tampoco me puedo estar
somos
riendo,
contemporáneos.
¿No? ¿Qué, bueno. ¿Qué se le hace?
Y no puede haber un día en las cámaras mexicanas en las que no se arme la bola de ataques, los gritos, los insultos, improperios. Nuestra distinguida clase política. Escuchemos ahora a Rubén Moreira peleándose con los diputados del Partido del Trabajo, pero como si estuvieran en la cantina. Adelante.
Venga, Moreira.
Tenemos hace 6 años. No me voy a callar. Y cuando se suba tu coordinador, yo le voy a estar gritando y a ver si tú eres tan hombrecito y le gritas. Pon atención primero. Te voy a dedicar otros 40 minutos.
Permítame, si es tan amable, coordinador.
¿Qué es esto, güey? A ver si eres tan hombrecito. ¿Qué es eso?
Es lamentable, es asqueroso, es vil, es... Un insulto a los mexicanos, que ese
recinto,
sea el debate de altura de los senadores.
Es que es un
recinto
legislativo. Tendrían que estar trabajando y discutiendo cuestiones pues que sean en beneficio de la nación, no estarse gritando cacayacas como si fueran chamaquitos de
haciendo
secundaria.
Haciendo politiquerías y hablando de la coyuntura, en lugar de estar trabajando en las leyes que podrían hacer de México un mejor país. Como la ley Monreal, por ejemplo. Una chulada.
La ley Monreal, para quien no sepa, es este asunto en donde dijeron, sí, Morena va a buscar que no haya nexos con grupos criminales dentro de las filas de los que quieran ser candidatos. Ah, y de paso también, vamos a anular cualquier elección en donde haya mano negra por parte de algún país.
Injerencia.
Injerencia por parte de otro país. Entonces vamos a desestimar las elecciones que no nos convenga, porque ya quiero ver que cancelen una donde ganaron, ¿eh?
En este estado ganó el PAN, pero un mexicoamericano puso un tuit hace 3 meses.
Y no,
apoyándolo.
Pues ya valió madre.
Injerencia
vamos a tener
extranjera.
Que,
se anula la elección.
Ahora, yo quiero ver.
Es brillante.
No. Es una
pero es
triadera,
maquiavélico.
Antidemocrático.
Antidemocrático.
Es antidemocrático. Ahí está,
cañones.
Repito, reitero, ahí está su pinche transformación, ahí está su 4T, esos son, marrulleros, esos son, güey.
Mira, la lucha por el poder es dura, ¿no?
Lo entiendo.
Hemos creado unas reglas, las reglas de la democracia, pero no son reglas de la naturaleza, digamos, tampoco son reglas divinas. Son acuerdos entre seres humanos.
¿No te parece un atropello eso que está diciendo Monreal que quiere hacer?
Me parece que la pugna por el poder va por encima.
A ver.
De esas cosas.
Pero ¿no te parece que es antidemocrático?
Deja de interrumpirme.
Es antidemocrático. Es antidemocrático, güey.
Pues es justo lo que estoy diciendo.
Que es una mamada.
Que lo que estamos viendo en el mundo es que la lucha por el poder se está pasando por el arco del triunfo de la democracia.
La ley del más fuerte.
Es y ha sido siempre lo que ha imperado en el planeta.
Pero no debería de ser.
En algunos casos, ciertas dictaduras
como la dictadura de partido que hay en Singapur, uh-huh, han sido muy beneficiosas para la población. La gente en Singapur está feliz con su gobierno. Y
pero
y
le han tenido
apoya.
Que pasar por encima un montón de gente y de cosas, y encarcelado un montón de personas.
Pero la
y demás.
Población los apoya, están contentos
los
singapureses.
Bueno, entonces no importa. Si hay popularidad y hay felicidad en la población, hagamos atropellos sobre los derechos humanos, los derechos políticos, sobre la democracia, sobre las leyes. Vamos a hacer un cagadero con tal de que esté contenta la gente.
Una vez más, estamos cayendo en análisis muy simplista.
No, no es simplista,
gobernar
Eduardo,
gente,
es cierto.
Gobernar millones de personas de un país tan vasto como México.
Que tú tengas a lo mejor una buena opinión sobre las dictaduras, pues pues es que, güey, es lo que estás diciendo. A ver, aquí lo que están haciendo, lo que está diciendo Monreal es, vamos nosotros a decir
si
cuál elección
ejemplo,
vale y cuál no.
Más.
¿Cuál elección vale y cuál no? O sea, eso a mí me parece que es ventajoso.
Hablemos de la realidad. No del marco ideal de las cosas. Ay,
no,
que
pero espera, no es el marco ideal, es lo que deberíamos estar defendiendo.
Por
los
eso es el marco ideal.
Pues entonces ideal. Hay que defenderlo.
Pero la realidad no se ajusta a los marcos ideales. La realidad es muy canija.
Ah, bueno, pues entonces dejemos, por ejemplo, que los grupos criminales le metan dinero a las elecciones. Si la gente está contenta por ejemplo, el sexenio pasado era muy popular el presidente, pues no hay pedo. Que maten a la gente y que los desaparezcan y que se roben hasta las chapas y el huachicol. Fíjate, no hay pedo. Si están contentos, no pasa nada.
Pues, wey, si no. La gente gobernada está contenta, pues entonces eso es democracia.
Bueno,
¿no?
Pues tú viste cómo estaban las encuestas de popularidad del presidente.
¿Es democrático o no si la mayoría
viste?
Está de acuerdo?
Sí,
esa es la esencia de la democracia, las mayorías.
Sí, pero tú imagínate si dentro de ese gobierno pues pasa lo que pasó con la seguridad en México, donde de pronto pues desaparecen mexicanos y mexicanas, y pues pero están
pero
contentos.
¿Te das cuenta lo que estás haciendo?
No pasa nada.
Estás aplaudiendo la democracia, pero meándote en la opinión de las mayorías al mismo tiempo.
Mira, lo que sucede es que las mayorías no quieren ver la realidad cuando se sienten representadas, como tú dices, cuando se sienten muy contentas y dicen, ¡qué popular es mi presidente! ¡Es un ignorante igual que yo! ¡Mira cómo habla! Y ahí está el presidente haciéndoles el caldo gordo, engañándolos,
no es eso,
hablando
son
como
los
si fuera del pueblo.
Por favor.
También, también, pero aquí el asunto es, hay que defender ese marco ideal democrático, sin duda. Y lo que está proponiendo Monreal es una pasadez de lanza.
¿Por qué necesariamente hay que defender un marco
entonces,
ideal?
¿Dejemos que se roben las elecciones?
En distintas alternativas.
¿Está bien que
eso?
¿Se roben las elecciones?
¿Quién dijo eso?
Estamos hablando de la ley Monreal, ¿no?
Mira, como dijo creo que Churchill, la democracia estamos es el peor de todos los sistemas políticos
pero,
existentes.
Sí, pero es lo mejor que tenemos.
Salvo por todos los demás.
Sí, entonces, esto que están haciendo es pasarse por el
pero
arco.
El mundo está tirando
todo.
Para otro.
Sí, pero ¿es bueno? ¿Es positivo? No. En realidad es positivo que estemos todos organizados y que tratemos de defender los estados de derecho. Y
la dictadura salvadoreña, por ejemplo, pero ya no tenemos tiempo.
Nayib Bukele, de veras, güey, ese bastardo.
Tiene un respaldo popular fabuloso. La gente
ese
en El Salvador
güey
está encantada
tiene
con su
campos
gobierno.
De concentración en su país, Eduardo, en donde hay incluso ciudadanos de otros países
ya
que
sí.
Ni la deben ni la temen y están ahí como esclavos, güey. Eso no es defendible.
Pero si la mayoría de los salvadoreños lo apoyan, ¿qué es la democracia
mira,
entonces?
Lo que sucede es
que
si alguien
no
chista,
es el gobierno de
si
las
abre
mayorías,
el pico en El Salvador, lo encarcelan, güey. Ese es el no problema. Es como ya tengo mis campos de concentración y mis cárceles, ese güey es un criminal, es un Mara Salvatrucha, al bote. Es un enemigo político, pero vamos a encarcelarlo
es que
y a callarlo.
Me conflictúa
eso
mucho
es una dictadura.
Tu defensa de la democracia y el aplastar la opinión de las mayorías al
a
mismo tiempo.
A mí me conflictúa
que es antidemocrático.
Muchísimo que digas que el gobierno de Nayib Bukele es un ejemplo de algo positivo, güey.
No, yo dije, ese es un ejemplo de una dictadura donde la mayoría de la población lo apoya.
Bueno,
está de
yo la verdad es que no quisiera
yo no soy
vivir
salvadoreño.
En una, yo no quisiera vivir en una dictadura estilo El Salvador. La verdad, no quiero. Ya vivo en una dictadura llamada Estados Unidos, que es la dictadura de los, de los oligarcas.
Tampoco es una dictadura.
Bueno,
Estados Unidos
wey.
Es una dictadura.
A ver, ¿no acaban de correr al cómico más famoso de Estados Unidos por presiones corporativas de CBS instadas por el presidente de los Estados Unidos, que es un autoritario y un pasado de liana?
Sí se está yendo una plutocracia.
Pues sí.
El gobierno gringo. Pero
sin
nosotros
duda.
Tenemos que ir a un corte
es
comercial.
Una plutocracia.
El nuevo,
es una putocracia y ya estuvo bueno. No me gusta el gobierno putocrático.
El huevo nos va a colgar de los nuevos. Si no vamos a un corte, el top 10 del día de hoy se va a llamar.
No quiero cortes. Es mi cumpleaños,
frases.
No quiero cortes. Me quiero quedar neceando con Eduardo.
Frases que no esperas encontrar en un
nuevo.
Libro de cocina.
No pongas el corte. No queremos cortes hoy.
Sí, el huevo.
No hay cortes. Adiós.
Frases,
ahí se van.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Por ejemplo, a ver. Si no tiene leche de vaca, utilice la suya de usted.
¿Qué?
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ay, 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 ay. La banalidad del espectáculo. Es muy bonito. Gracias. Oye, gracias a todos los que me han estado felicitando en redes sociales y en amigos. Gente que no conozco, que se ha tomado el tiempo. La verdad, se los agradezco. No puedo contestarles a todos, pero en verdad les agradezco. Su felicitación de cumpleaños.
Sí, la verdad, qué bonito, qué generoso es el público de la corneta.
Qué generosa es la vida para con un imbécil como el que les habla. Qué barbaridad, porque cómo me divierto, de verdad. Me la paso bien.
Qué bueno, me da mucho gusto que sigas siendo un adolescente a tus 57 años.
Sí, carajo, y se me hace que así me voy a morir, güey. Yo creo que ya no hay marcha atrás, güey.
Pues ya es o sea, porque un poco tarde para cambiar.
Recuerden que en la tercera edad las habilidades cognitivas no incrementan, o sea, de hecho van en declive. Entonces yo me imagino que ya así de estúpido como estoy me voy a quedar, o sea, ya no se me va a quitar y más allá de ello se va a ir potenciando mi estupidez. Voy a estar cada vez más idiota hablando en estos micrófonos y va a ser muy bonito.
Eso entusiasma, eso motiva.
Ver el deterioro de un cerebro enfermo, además de todo del cual se abusó con drogas, alcohol, algunos golpes incluso. O sea, es a lo mejor incluso un experimento social interesante, ¿no? El ver cómo se pudre una mente que ya estaba de por sí jodida. Está bien, me gusta la idea.
Bueno, vámonos con la información de los espectáculos. Esto está sumamente interesante.
¿Cuál? ¿Qué?
Y perturbador.
¿Cuál?
Resulta que en un programa ahí de Franco Escamilla, este gran comediante mexicano a quien le mando un saludo, me ha hecho reír muchísimo. Bueno, pues en su programa, una persona hipnotizada por John Milton, que es un hipnotizador célebre, predijo algunas cosas, específicamente resultados deportivos para este 2026.
Ok.
Ahí les va.
Oigo una pregunta que nada que ver, pero tengo una duda. ¿México llegando a alguna Copa Mundial?
No, llegó a semifinales.
¿Cuándo?
No sé, es que a mí me dejó de gustar el fútbol, a partir que me hice comediante.
Oye, ¿Cruz Azul fue campeón alguna vez?
Sí.
Bendito Dios, ¿qué año no sabes?
2026, más o menos, 2026, no me acuerdo bien.
Bueno, perdí la mesa, pero
Cruz Azul fue campeón. De hecho fue cuando México en el 2026 fue cuando llegó a las semifinales, pero de ahí pues ya es mucho.
¿Qué tal? Este güey hipnotizado hace quién sabe cuántos años predijo que en 2026 Cruz Azul sería campeón, cosa que vimos suceder el domingo pasado, el mismo año en el que México llegó a la semifinal del Mundial.
Ojalá, sería, o sea, nada me gustaría más, güey, nada me gustaría más.
Hombre, sería buenísimo para el ánimo nacional.
A la semifinal,
para la
güey,
de los
mundial.
Mexicanos. Para la delantera.
Estaría muy bien.
¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
La delantera. Nuestra delantera consentida, que tanto les va a gustar, esperamos. Sería ideal, ¿eh? Sería realmente apoteósico que llegáramos a la semifinal. Pero a la semifinal. Perder en la semifinal, güey.
Entre los cuatro grandes del fútbol.
Pues estaría de pelos, güey. Eso garantizaría gran diversión. Y un mega desmadre en México durante
sí,
unas semanas.
Fiesta nacional y el orgullo azteca por todo lo alto.
Estaría bien.
Las ventas de alcohol tocando el cielo.
Exacto.
Todo el mundo.
Los ratings de televisión y radio, o sea, rebosantes.
Exacto.
Sería todo estaría bien.
Maravilloso.
Un gran distractor para el gobierno, para que los dejen de estar jodiendo. Todo estaría bien. Sería win-win para
Sin
todos.
Sin duda, quien más beneficiaría es al gobierno mexicano.
Claro.
Porque habría esa sensación de éxito, ¿no? Esa
sí, ¿no? Y a la gente se le olvidaría.
Entre los mexicanos.
Que si los Rochamoyas y estos y
¿qué
los
más
otros,
da si estamos en da? Cuartos de final? ¿Qué más da si estamos en la semifinal del Mundial?
Los Yunes en Nueva York con la pareja, que además de todo es la socia y haciendo unos negocios de poca madre con el ayuntamiento allá en Veracruz. O sea, padrísimo. Y nadie se enteraría de nada.
¿Pero qué dijiste de los Yunes?
Los Yunes, es que no viste que le sacaron una foto en Nueva York y además la chava con la que están, que es la pareja, es tiene unos negocios bien padres ahí con el ayuntamiento, creo que de Boca del Río. Unos milloncejos por aquí, por allá, ya sabes cómo se las gasta.
Bebiéndose una copota de Vega Sicilia.
Era Petrus.
¿Era Petrus?
Era Petrus, güey. Sí, 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 era Petrus. Hasta donde, no, hasta donde alcanzé a leer, era Petrus.
Era un Valbuena, sí.
Ah, entonces me estoy extralimitando.
Un poquito.
Pero la verdad pero es
no
que...
No me consta, o sea, no estuve en esa mesa.
Está en un bar en Madrid, carísimo, por cierto, muy exclusivo. Y ahí echándose un copón de vino que parecía un florero, cabrón.
Sí deja, ¿no?
Al parecer sí deja estar transando ahí en el gobierno, güey.
Y andarse cambiando de partido.
Padrísimo.
Sumarse a Morena.
Sí, traicionando todo.
A sus votantes, aras, por lo pronto.
Nada más de que no se los abrochen, ¿no?
Bueno.
Y fíjate, pasaron más de aquí. ¿Y no se nos olvidó los Yunes que hicieron esa traición?
No se olvidaron.
Ya se les quedó para siempre, yo creo.
Bueno, vamos, estamos en los espectáculos. No politicemos cada sección
esto
de la corneta, por favor.
Esto es cierto. Está bien.
Escuchemos a Cristian Nodal. Estaba ahí afuera de un evento con gente que se le acercó. Y sucedió esto.
¿Qué? ¿Qué? ¿Mi celular? Cristian, hazme un hijo porque mi viejo ya no puede. ¡Ya lo operé!
¡Ya lo descompusiste! ¡Gracias!
¿Y ya lo descompusiste, le dijo?
Ya lo operé, dice.
Lo expusiste.
Pero no le pidan eso a Nodal, porque en una de esas sí sucede, ¿eh? Aguas.
Ya ven que sí, 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 se le da, ¿no? El asunto.
No, pero ya está felizmente casado. Ángel.
¿No estábamos diciendo ayer que el que una vez ya siempre así se queda?
El que una vez fue infiel tiene el triple de probabilidades de volver a ser infiel.
Así es.
Lo decíamos ayer o antes, no me acuerdo, pero eso...
Ayer,
gracias.
Nuevo. En algún momento, ya no sabemos en alguno de estos programas. Vivimos. Nunca sabemos nada ya, cuándo estamos, cuándo no.
El futuro, el presente, el pasado. Es más, ni siquiera sabemos si estamos en vivo el día de hoy. Pero vamos a escuchar ahora a Omar Chaparro, que tiene un nuevo éxito. La canción se llama Comienza a Vivir. Y ahí iba por la calle en un vehículo sin techo, cantando. Y sucedió este mágico momento. Adelante, Omar Chaparro.
Ya ponte el modo prescindido, desactiva lo negativo. Ya pon tu mente en el presente, no estás deprimida, estás distraída.
Saludos a Latinoamericana, recuerdo. Recinto funeral. Ay, no, es un funeral.
Oye, perdón, pero hay que estar felices.
Ay, sobre todo el muerto.
Muchas gracias.
Cantando pues, comienza a vivir enfrente de una funeraria.
Pues bueno. Hey, la vida es sueño. Es México corta, mágico. Es breve. No pasa nada. Todos vamos para allá. E incluso, digo, menos al muerto, que pues ese ya ni le viene ni le va. Pero a los deudos incluso pues les habrá hecho gracia recordar que sí, los que seguimos aquí tenemos que gozar y disfrutar, güey. Los que ya se fueron, pues ni modo, ¿no? Nos quedan sus recuerdos, se les querrá siempre. Algunos, otros se les odiará por siempre, dependiendo de cómo se hayan portado. Pero los que estamos aquí, pues gocemos, güey. Gocemos. Así como Yunes pues gozó su copa de Vega Sicilia en Madrid, el muy hijo de... ¿No?
Estás en un funeral. Ajá. Y de pronto están todos los dedos tristes. Y pasa Omar cantando, comienza a vivir.
Usted ríe tantito y ya, güey. ¿Qué? No podemos tomar las cosas con tanta seriedad. La vida no es seria, güey.
Pues sí, estoy de acuerdo. Y ahora, en una entrevista en días recientes, estuvo Chayanne con un güey al que se le escurrió un poquito la quesadilla.
Está bien. Chayanne bueno, tiene ese efecto, ¿no?
Se le escurrió un poco la guanábana. y se la pasó chuleando a Chayanne de una manera... Bueno... Y yo lo entiendo. Como bien dices, tener a Chayanne enfrente Chayanne debe ser una experiencia única.
Sí, 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 excitante.
¿De veras?
Pues para algunos sí, güey, a los que les gusta Chayanne.
Tiene tu edad Chayanne.
Sí, pero ve a Chayanne, güey. Veme a mí, ve a Chayanne.
Se ve muchísimo mejor. Y
pues
por ahí va la cosa. Eso es precisamente la fibra sensible que tocó este entrevistador. Adelante.
Chayanne toda la vida ha estado bueno, sigue estando bueno. Es increíble cómo humilla a la gente de tu generación. Tú sabes que ahora mismo hay gente viendo esta entrevista en sus casas o en sus teléfonos. Y señora, sus mujeres mirando a sus esposos, seguramente dándose una cerveza. mirando a Chayanne, o sea, mi esposo tiene la edad de Chayanne, mira a Chayanne qué rico se ve, mira aquel barrigón no que está allí. Es una cosa bien terrible porque
al contrario, eres... salud.
Papi, tú te ves mejor que muchos tipos que tienen 20 y 30 años, es la verdad. ¿Cómo tú te mantienes?
Es un reflejo.
No, yo conozco a todos tus hermanos.
Sí.
Toda la belleza te la dieron a ti.
Además, sus hermanos están feos.
Igual que Ricky Martin, yo sé. Papi, Ricky, toda la belleza te la dieron a ti. Tus hermanos están bien jodidos, hermano.
Ay, okay. Ay, muchas gracias.
Bueno, pues está bien.
Tus hermanos están bien jodidos, Ricky.
Todos tantos de la, están del carajo. Bueno, pues está bien,
así,
o sea.
Así pasa, ¿no? Hay familias donde de pronto un individuo se lleva toda la belleza y no le deja nada a los demás.
Pues así sucede. O sea, por ejemplo, Luis es bellísimo y mira nada más
¿mi
cómo
carnal?
Estás tú, güey. Sí, es guapísimo.
Él se llevó toda la belleza de la familia.
Y vete a ti, güey.
Sí, todo jodido.
Mis hermanas son muy guapas y veme a mí, güey. O sea, es, ahí está sí es mal. Cierto, ¿eh? Está horrible.
En ese caso sí es verdad.
Ahí está muy jodido el asunto, güey. Terrible.
Hasta pareces de otra familia, güey. Qué pedo.
No seré. En una de esas, güey.
En una de esas. Bueno, también tendremos Top Ten el día de hoy aquí en La Corneta. Y se va a llamar Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina.
Mande lo suyo, arroba La Corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa de su radio. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. El horno debe de estar muy caliente. Igual de caliente, no sé qué, Sinaloa.
¡No, espérate! Se va a quemar esa comida. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Si le cabe en el culo, es el tamaño no. perfecto de pepino.
¿Qué? Perdón. Recuerde pelarlo. ¡Con las nalgas! Ya, ya, ya. Bueno, vamos y venimos. Esto es La Corneta. No se mueva.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y bueno, una disculpa a nombre de Moisés Muñoz, que está crudísimo y nos
pues
pudo
sí.
presentar. Iba a decir yo a trabajar, pero ¿qué clase de trabajo es este?
Pero ¿por qué? Modo, no puedo venir.
¿Por qué sé que Moisés Muñoz está
crudo.
Perdido ahorita, posiblemente siga ebrio? Uh-huh. Porque el día de ayer se llevó a cabo la presentación exclusiva, la premier de la serie de Moisés Muñoz, que se llama precisamente Mi Serie. Un instante cambió todo.
El minuto que cambió mi intestino. Digo, perdón. No, eso es otra cosa.
No tiene nada que ver. El día de ayer hubo este magno evento y se presentó ya la serie, se vio el primer capítulo y ustedes la podrán ver a través de Morita Play.
Muy bien. Pues felicidades a Moisés, de verdad.
Sí. O sea, ¿tú tienes una serie? ¿Le destaca?
Yo tengo una serie de malas decisiones, una serie de estupideces que he hecho en mi vida, una serie de errores que he cometido. Pero no han hecho una serie de mi vida. Sería una serie
de mamá. Una
de
serie de
mamá. O sea, puras idioteces.
Una tras otra.
Sí, sí, sí. Te das cuenta que te vas tropezando con una y con otra, te caes por las escaleras. Mal. Pero bueno, no importa. La vida de Moisés, en cambio, ha sido una vida llena de éxitos y reconocimientos. Y por eso le hicieron su serie.
Porque él sí es un ídolo.
Es un ídolo. Bueno, es que Moisés, a ver. Quieran o no, es uno de los jugadores más relevantes del país, güey. Un deportista de élite en México, sin duda. Es que aquí
portero.
Ya nos acostumbramos a tenerlo, pero pues la neta, no cualquiera, güey.
No.
No cualquiera.
Nos sentimos muy honrados y agradecidos de contar con el apoyo de mi querido Moy. Aunque lo invitamos a nuestro programa del Mundial y nos mandó, pero por
nos
los
mandó
chescos,
a la mierda.
¿Eh?
Pero bueno, él se lo pierde, porque pues, vamos a dominar
sus
con la delantera.
Tendrá. Sí, vamos a dominar con la delantera próximamente de 7 a 9 por esta misma frecuencia, de 7 a 9.
Así
todos
es.
Los días, de lunes a domingo, estaremos llevándoles lo más relevante de este Mundial.
Con Alberto Lati a nuestro lado.
Con Alberto Lati y una mujer
Melati
bellísima
el corazón.
Cuyo nombre rima con Lati.
Exacto, suena igual. Próximamente les haremos saber.
Qué fichaje, qué contratación esa de la que todavía
barbaridad.
No les podemos decir. Pero ya muy pronto empezamos transmisiones el próximo miércoles 10 de junio. Arranca La Delantera en estas mismas frecuencias de 7 a 9, pero además lo podrán ver por televisión, además lo podrán ver en plataformas. Va a ser un ejercicio multimedia.
No podrán escapar de nosotros, pues. Estaremos en todos lados. Bueno.
Bueno, y ahora sí vamos a hablar de deportes. Escuchemos el día en que hicieron enojar a nuestro querido Cristian Martinoli, que
No, no es fácil hacerlo enojar, ¿eh? Porque si aguanta vara.
No quisiera yo hacerlo enojar, ¿eh? Porque les digo que a mí me dio la impresión de que está a nada
De que se le caiga como... el tornillo.
Sí, o sea, yo creo que ya está totalmente suelto. Flojo. O sea, nada más se le va a salir y ¡plink! Pero escuchemos a Martinoli, venga.
La vez pasada me la armó de pedo un cabrón.
Ok. Sí.
Imagínate, la vez pasada... pero un cabrón que tiene 38 años, güey. Que podría estar trabajando el hijo de... huevón de mierda, y agarra y me dice, ¿qué pasó, Martinoli? Digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Yo estaba venía con mi familia y tal. Y era una cafetería. Y me dice, ¿qué onda, güey? Dame para unos panes, ¿no? ¿Qué pedo? Múchate con el pan. Si yo tengo una pinche charola de pan así, le dije, güey, ¿quieres pan? Agárralos todos, cabrón. Lo agarra, lo ve, y me lo tira en la mesa, güey. Me dice, el Sage sí es buena onda. Ese güey me da dinero. Le digo, pues ve con Sage, pendejo. Le digo, ¿cómo trabajar? Y aparte me levanté, güey, y le empecé a gritar. Le digo, pinche huevón de mierda, deja de pedir dinero y ponte a trabajar, hijo de... Tienes 38 años, pero un pinche vividor. Y la vez pasada me volvió a mentar, me lo voy a cruzar, y me dice, él sabe si da dinero. Le digo, chingate. ¿Cómo voy a estar solapando huevones que tienen facultades completas para poder ir a trabajar, pero no les gusta trabajar, cabrón?
Y que desdeguen el pan también. Wey, eso está de la
chica. A mí que me tiren el pinche pan. Bueno, no le metí un puto. Porque me iban a grabar, cabrón.
Qué bueno, no, no.
Esas pinche, o sea, pinche.
Un panazo, un cuernazo.
Y con garrote. Chinga tu. No hay por cosa, güey. Es un culero. O sea, no mames.
Ya, ok. Ya, güey.
O sea, que está bien. Quizá la vida no te ha sido.
Tan generosa.
Generosa. Quizá no has encontrado el trabajo que te gusta. Quizá no te has preparado porque la vida fue esquiva. Quizá te fue de la chingada. Viviste en un muy mal lugar. No pudiste salir del pinche hoyo. La vida te ha maltratado y pisoteado. ¿Vas a pedir dinero o vas a pedir comida? Ten un poquito de humildad y aceptar lo que la gente te dé, porque no es de huevo, cabrón, ¿eh? Pero cada quien.
Obligatorio.
Ya me estoy putando ya.
No.
No, ya, no, tranquilo.
Creo que nunca lo había oído así de enojado a Cristian.
Pero, a ver, ¿cómo por qué le vas tú a tener que dar pan a un güey? Dame pan, pues, güey, te voy a dar un madrazo, es lo que te voy a
y
dar,
todavía
güey.
Todavía que se lo da, se lo zorraja en la mesa.
Ahora resulta, güey, que está uno para... uno es beneficencia, o qué, que te mantenga el gobierno. ¿Sabes qué? Me uno a Martinoli a su sentir. ¿Por qué? ¿Cómo
trabaja,
por qué, güey?
Bacán.
Además...
No está tan cañón.
Yo no entiendo, ahora, esto por lo visto ya llevan una relación Martinoli y este hombre, porque dice que se lo volvió a encontrar y le volvió a decir, y ya es una cosa que pasa cada rato, por lo que pude entender.
Sabe si da dinero, dice.
Es que no sé, güey. O sea, ¿sabe si da dinero?
Pues eso es lo que dice, ¿no? Que le dijo el limosnero con garrote.
Pero malditos, güey, o sea, huevón. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con Martinoli.
Yo también.
Che, huevón.
¿Nunca has oído eso de que a cualquier dicho que le pongas por delante y por detrás lo mejoras? Por ejemplo, limosnero por delante con garrote por detrás.
Por delante y por detrás. Camarón que se duerme por delante se lo lleva la corriente por detrás.
Exactamente.
Más vale pájaro en mano por delante que ciento volando
por detrás. Sí, dice luego que ya hicimos un top 10 de eso, lo recuerdo efectivamente, pero me vino a la memoria en este instante. Bueno, vamos con más. Efraín Juárez.
Zorras por delante si quieres, sí, pero locas por detrás, no.
No.
Sí funciona, güey.
Funciona, y funciona muy bien. Efraín Juárez, el gran técnico de Pumas, que logró llevar a su equipo al superliderato y posteriormente hasta la final, reaparece después de la derrota y... Fingers, estamos hablando ya de otra cosa, por favor.
Ay, es que todavía recordamos, güey.
Sí, ya sé.
Sí, te acuerdas, ¿no? Que perdió Pumas.
Sí, ajá. Sí, me cuesta mucho trabajo olvidarlo.
Sí, sí.
Pero tener mi venganza, Fingers, ¿verdad? Aguántate en su momento. Pero bueno, surgieron muchos rumores acerca del futuro de Efraín Juárez. Se dijo que lo estaban buscando de equipos de Bélgica, específicamente el Brujas y el Standard de Lieja. Y luego el representante de Efraín salió a mencionar que el técnico se mantendrá al frente de Pumas, lo cual me parece una gran, gran noticia. Pero fue en Instagram donde el técnico Auriazul publicó un fragmento.
Auriazul, güey.
Mi corazón azul es y mi piel
el
dorada.
Técnico auriazul, qué
¿cómo no te voy a querer?
Qué bárbaro, qué manía.
Azul y oro. publicó un texto que al parecer es un fragmento de la película de Scarface, en donde Tony Montana, el personaje que interpreta a Al Pacino, le comenta a su socio qué es lo que desea. Y Efraín publicó: tú sé feliz, yo quiero lo que merezco, el mundo chico y lo que hay en él.
I said be happy with what you got.
Okay.
You'll be happy. Me, I want what's coming to me.
Oh, well, what's coming to you?
The world, chico. And everything in it.
Quiero el mundo, chico, y todo lo que hay en él.
¡Say hello to my little friend!
¿Cómo me gusta esa película? Es buenísima.
You wanna fuck with me? You wanna fuck with me? Say hello to my little friend!
Una ametralladora gigante y mata como a 10 güeyes.
Después de inhalar como medio kilo de cocaína.
Sí,
y,
sí,
y lo balean y lo balean y no se muere de tanta coca que trae supuestamente.
No sé cómo no se infartó el güey. Con la coca, güey. Pero qué bruto.
Cara cortada, Scarface.
Es muy triste esa película, güey. Además se confunde y mata a su amigo que se había casado con la hermana, güey. No, horror. Sí.
Michelle Pfeiffer, ¿no? Es la
horror. Michelle Pfeiffer era la esposa de el que era su jefe y luego ese güey también lo mata como un cerdo. Es terrible. Y mata al policía corrupto. Mata a todos, güey. Gran película.
Bueno, vamos ahora con Javier el Chicharito Hernández, este gran futbolista. Está en el top, sin duda alguna. Y esta declaración que hace Miguel Herrera acerca de Javier, de por qué se enojaba con él el Chicharito. Adelante, Piojo.
Yo tengo mucho respeto por el Chicharo porque ya era la segunda vez que no le tocaba ser titular en la selección. Y yo le decía, no es culpa tuya, o ni mía, es de tu técnico porque no te pone.
Interesante.
Y Oribe tiene 1,600 minutos y Giovanni tiene 1,300 y tú tienes 300. Me parece que ritmo de partido no tienes, pero me vas a ayudar mucho si eres un gran revulsivo. ¿No sabes cómo entrenaba? Con cara de enojado, yo siempre llevo un chavazo. Sí entrenaba enojado porque pues, él quería jugar, pero entrenaba muy bien. Y le exigía a los que no iniciaban, vamos a meterle.
Ok, ¿vamos a meterle qué?
Goles.
Vamos a meterle. ¿A meterle qué? ¿Dónde? ¿Por qué?
Vamos a las regaderas, vamos a meterle.
¿Qué es un revulsivo, güey? Dice que era muy buen revulsivo. ¿Qué es?
Pues alguien que causa cambios en el funcionamiento del partido en ese momento.
Un revulsivo.
Ajá. Que genera.
Suena como, no sé, leche de magnesia. Aquí tómate un revulsivo para que. O sea. Oye, hace 3 días que no voy al baño. Toma este revulsivo.
Tú eres un gran revulsivo.
Sin duda. Sí, siempre he sido repulsivo en mi vida. Y así me quiero quedar.
Revulsivo.
Ajá.
Es algo, una persona, idea o medicina que provoca una reacción brusca y profunda.
Ahí está, un revulsivo.
Generalmente con resultados positivos.
Ahí está, o sea, una purga es un revulsivo.
Exacto.
Sí funciona.
O un agente, una pomada que causa irritación local en la piel para aliviar el dolor en otra parte del cuerpo.
O sea, un vaso de agua salada para que guacarees es un revulsivo.
Sí. Pero me gusta cómo lo utiliza el Piojo en esta.
Es un gran revulsivo.
Estoy entusiasmado por lo que dijo el hipnotizado ese que vaticinó el triunfo de Cruz Azul en 2026. Imagínate. Y México en semifinales del Mundial.
Imagínate eso, el desmadre que sería ese. O
sea, ¿y quién nos ganaría en la semifinal si eso sucediera? Argentina, Alemania. Seguro.
Alemania,
el último Mundial les dimos para atrás. O en el de ¿cuándo fue? Creo que en el de Qatar o en el de Rusia.
No me acuerdo.
Creo que en el de Rusia. Que le ganamos a.
Para eso vamos a tener a Lati, que él va a saber todo eso. No nos tenemos que preocupar, tendremos una biblioteca entera de fútbol.
Alberto Lati, una mente genial, una enciclopedia con nariz. Realmente es algo impresionante y será un privilegio poder colaborar con él en La Delantera, el programa que vamos a hacer para todos ustedes a partir del 10 de junio en esta misma frecuencia y varias más.
No se lo
Radio
quiero,
y televisión es un ejercicio de verdad vanguardista.
Sí, nunca se ha hecho. Vamos a ver qué tal les cae.
A ver qué pasa. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Lazy Boy, que es uno de mis peleadores favoritos.
Peleadores, dijo. No peleadores.
Peleadores.
Sí, peleadores. Lazy Boy es de UFC, ¿no? Son artes marciales mixtas. Que tiene una sonrisa así, tiene unas encías gigantes y unos dientotes y una cara de sonrisa permanente.
Y una mirada de demente.
De loco, ajá.
Sí. Es bravísimo en el ring, bravísimo, es tremendo Lazy Boy, pero es sumamente dócil ante su esposa. Escuche usted.
Amor, ¿me dejas darme un trago nomás y ya de ahí ya nos vamos a la casa? A ver si se escucha que dice que sí. Se llama querer a mi mujer, pero... Sí, yo digo que sí te da chance.
Ay, luego su amigo le dice, yo digo que sí te da chance, ándale, dale una chupadita.
Bueno, te voy a decir la verdad, todos en algún momento hemos sido lazy boy.
Pues sí, güey.
¿Me puedo tomar una más y ya nos vamos?
No.
Guapura.
¡Mandilón! ¿Por qué hay siempre un metiche ahí a este que hace, güey, qué?
Dime que no lo has hecho, lo que hizo Lazy Boy.
¡Claro! ¡Ay, unita, ¿no?
Doctora, una ya nos vamos, una ya. Y la cara, ¿no? No
sé si... ¡Mandilón!
¿Otra? ¿Te vas a tomar
a abrir
otra
botella? ¡No! Sí, sí nos vamos a tomar otra.
Pues así es esto, ¿no? Prioridades son prioridades. Autoridad es autoridad. Y hay
casarse
que respetar.
Con alcohólicos. Así sucede, güey. Ni modo.
Pobres mujeres. Pero regresemos al bello mundo del fútbol. Se acerca el Mundial y el mexicano más rico que existe, y creo que ha existido en la historia,
el ingeniero Carlos Slim. Es mexicano delicioso, es delicioso.
Está tan rico que ya está delicioso el ingeniero Slim. Y opinó acerca de los precios de los boletos para el Mundial. Y si a Slim se le hacen caros, imagínense a todos nosotros. Adelante, ingeniero.
Son unos cuantos juegos y está carísimo todas las los ingresos de los costos de los lugares y todo eso. Yo creo que es un exceso.
Pues tienes razón. Están carísimos los boletos, carísimos.
No me asusten, le duele el codo a Slim de pagar los boletos, imagínense, los pobres mortales, nosotros.
Pues es que sí están carísimos, güey, la verdad. O sea, yo no sé si van a llenar los estadios. O sea, la FIFA puso los boletos carísimos, güey.
Fíjate que en varios lugares los han tenido que bajar de precio porque no se estaban vendiendo como ellos mismos esperaban. Es que
correcto.
Habían anunciado que iban a estar vara y que iban a ser accesibles para todos. Y la neta, pues se están manchando.
Se mandan
están,
durísimo.
Están súper recontra carísimos.
Ya viste que también dijo el ingeniero rico y delicioso que debimos de haber construido el aeropuerto de Texcoco.
Sí,
tiene razón,
y en ello estoy de acuerdo.
Tiene toda la razón el ingeniero.
Cancelar el aeropuerto de Texcoco fue una acción política.
Fue una pendejada.
Fue un manotazo en la mesa de parte de López Obrador.
Fue una decisión estúpida.
Pero sí, no fue lo más positivo para el desarrollo económico de México.
Nos partió la madre. Nos partió la madre con su billetez.
Pero ya, supéralo.
Pero bueno.
Ya hace 8 años de eso y sigues con el aeropuerto.
Imagínate que lo tuviéramos ahorita para el Mundial, güey. En vez de tener todos los parches que han hecho con el aeropuerto. Hace poquito estuve en el Benito Juárez, de verdad. Está todo hecho con las nalgas, güey. O sea, lo dejaron, haz de cuenta, como... Parece un Sonora Grill gigante, güey. Con unos pinches paneles de madera falsa, chafísimas, güey. Es una la más vil manita de gato, por encimita todo. Todo mal puesto, güey, chueco. Va a durar como 10 minutos el parche. Y eso además costó millones. O sea, de verdad, una tras otra. Puras idioteses, cabrón.
Así es. Bueno, pero regresando al fútbol y dejando la politiquería de lado y los rencores anti-4T.
No es un rencor anti-4T, me da coraje que mi país tenga esa basura de aeropuerto por culpa de un tarugo, pero bueno.
A menos de 2 semanas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo, la expectativa ya está apoderándose de millones de aficionados aquí en México, en donde pues el fútbol va a ocupar el centro de las miradas. Y el conductor de deportes de esta sección, que el día de hoy está crudísimo, tirado en su cama, porque se estrenó ayer su serie. Bueno, se presentó a prensa. Opinó acerca de Paco Memo. Esto fue lo que dijo Moisés Muñoz. Yo creo que sería lo más justo que jugara. Hay que reconocer también a nuestros ídolos y a nuestros jugadores. Quiere que Paco Memo juegue como un reconocimiento a su carrera. Que le den un partido, por lo menos... A manera de homenaje.
Va a ser la semifinal esa a la que va a llegar México y vamos a perder por andar metiendo a Paco Memo, güey. Eso es lo que va a pasar, güey.
Vamos a llegar a la semifinal, va a meter el Vasco a Paco Memo y lo van a golear.
Exacto.
No, güey, me acabas de matar las esperanzas. Sí me gustaría ver a Paco Memo nuevamente bajo los 3 palos.
Pero no goleado, güey.
No, pero o sea, no, su desempeño. Es que Paco Memo en mundiales se sublima,
no
se crece.
No me gustaría, o sea, ver goliza en contra de Paco Memo, güey.
Sí, no, de ninguna manera.
No me gustaría, la verdad, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que sí tiene razón Moisés. Paco Memo tiene un lugar sin duda en el corazón de todos los aficionados de fútbol de este país. Es un gran, gran atleta, un gran portero. Pero
todavía está a la altura de alinear, de titular en un partido de Mundial.
Pues no sé, güey, no sé. ¿Cuántos años tiene Paco Memo?
40, creo.
40 y cacho, ¿no? Ya, o sea, para jugar de fútbol.
40.
Pero bueno, los porteros son más longevos, ¿no?
Tienden a ser más longevos los tienden porteros, no todos. Pero ahí está, entero todavía. Y además, pues es un costal de mañas, tiene muchísima experiencia.
Ah, qué bueno que es un costal.
¿Qué pensaste que iba a decir?
Es un costal de mierda.
¿Pero por qué voy a decir eso de Paco Memo?
Me asustaste,
de ninguna
perdón,
manera, es un costal
confundí.
De estiércol. Es un costal de sabiduría, un costal de mañas.
Pues sí, cierto, no estamos hablando del viejo pedorro. Okay.
Bueno, hablemos ahora de otro portero mexicano. Fíjate qué curioso. Pumas ha tenido en su escuadra a los dos mejores porteros que ha dado América Latina.
A ver.
Keylor Navas y Jorge Campos. Pues sí. Los dos más grandes que ha habido en América Latina. Bueno, no sé, a lo mejor había por ahí algún portero argentino que valdría la pena mencionar.
De repente, ¿no?
Uno, sí.
Dos que habrá. Tres.
Uh-huh. Quizá uno que otro brasileño, pero... Pero Keylor, güey, y Jorge Campos, de
sí.
Verdad, tremendo.
Bueno, quedémonos porterazo. En México, ¿no? O sea, no está mal, no tiene que ser todo Latinoamérica, güey. Está bien.
Bueno, todo Latinoamérica menos Argentina y Brasil, ¿te parece?
Ándale, así sí funciona.
Bueno, Jorge Campos podría ser directivo de algún equipo, digo, tiene un gran conocimiento futbolístico. El problema es que nadie le va a entender en las juntas lo que está diciendo, pero resulta que no ha recibido ofertas o tantas ofertas para ser directivo en México. Adelante, Brody, cuéntanos.
¿Tienes el curso de técnico?
Sí.
¿Tienes cursos de directivo has tomado?
Sí.
¿Estás preparado?
Sí.
¿Te sientes con la capacidad para aportarle mucho más de lo que haces al fútbol mexicano desde tu trinchera? ¿Te conocen en todo el mundo?
Te voy a decir algo que casi no he comentado. Es increíble que haya tenido más ofertas de la Federación de Estados Unidos.
Sí.
Ni ofertas. Le dije, me da hasta pena que me quieras proponer algo. Yo, no, estoy con México. Estoy arrepentido, ¿no?
¿Te han ofrecido puestos en la Federación de Estados Unidos?
No puestos. ¿Qué pensarías si yo estuviera de auxiliar o de
consejos.
De ir en un futuro? Porque allá los procesos son largos.
Sí.
Mucho antes que acá México. Porque... Cuando terminó con la vuelta, fuera.
Hijo, okay. O sea, lo valoran más en Estados Unidos que en México, a Jorge Campos. Eso
pues
es
eso
terrible.
Sucede, ¿no? Es que acuérdense que el fútbol también es política y en los equipos hay intereses. O sea, luego yo he visto que el talento mexicano tiene que emigrar para florecer, güey.
Para triunfar.
Y es una lástima.
Salir de la cubeta de cangrejos.
Pues el problema es que acuérdense que el nepotismo y el amiguismo y la cuatitud tienen mucho que ver con lo que sucede o deja de suceder en México. Es terrible, pero es real. Es una cuestión que nos es, yo no sé si es inherente a nuestra cultura o qué.
Queremos a Jorge Campos en Pumas, por favor.
¿Sí?
Él les encargo
¿sí?
directiva. Sí, sí lo queremos, sí lo queremos.
Bueno, pues ahí estás, ahí estás.
Bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten y se va a llamar... Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina.
Manden las suyas @lacornetafm, que es la vía gratuita de este su programa de su radio. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Y al final, tire todo a la basura porque usted es un imbécil en la cocina. Ahí está.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Si no tienes idea qué hacer, háblale a tu mamá. Y si quieres pasar un buen rato, háblale a la mía.
No, de plano.
Esto.
Qué horror.
¿Quién manda estas cosas? @lacornetafm en X. Si quieren seguirle sumando a este montón de babosadas que
de
se
de basura. Bueno, vamos y bueno. Venimos, no se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Bueno, ¿qué sería de este programa sin uno de los senadores más queridos por la corneta?
Es que sí, nos proveen de mucha tarugada. La verdad es que dicen unas cosas y hacen unas cosas terribles.
¡Padrísimas!
Pero ese, sí, sin duda es de nuestros favoritos, este senador.
Es senador de la República, güey.
Sí,
fue incluso
yo
presidente del Senado.
Yo lo sé.
Recordarás.
No, lo sé. Pero es que, ¿sabes
el consentido,
lo que pasa?
Noroña.
Sus actitudes muchas veces ni siquiera parecerían ser, pues, aceptables en la política, ¿no? La estridencia, la fanfarronería, o sea, la tosudez del güey, porque con todo se pelea hasta con su sombra, de todo lo hace de pedo, defiende cosas que son indefendibles.
A mí me parecía, o sea, no sé, una carrera intachable en cuanto a congruencia la de Noroña, hasta los últimos años, donde me ha desilusionado un poco.
Pues digo, haciéndose cuate de Nicolás Maduro y o sea, haciendo unas cosas que dices, güey, la faramaya esa que fue a hacer casa, a Palestina, güey, lo de la casa, o sea,
sus ostentaciones,
el estar llevando ciudadanos ahí casi casi al cadalso, a ver, aviéntenle fruta podrida porque me dijo cosas que no me gustan.
Eso me pareció terrible, de un autoritarismo que no va con la izquierda.
Asqueroso.
Pero a veces Noroña dice la verdad.
¿Cuál izquierda, güey? Ya dejes de izquierda. No es izquierda, güey, la 4T no es izquierda.
Militó durante años en el PT, ¿cómo no va a ser de izquierda?
Sí, pero el movimiento que defiende ahora no es izquierda, es populismo nomás, puro y duro. Pero bueno.
Si quieres es populismo, pero es populismo de izquierda.
Es una mamarrachada, pero ya saben lo que piensa al respecto, ¿no?
Bueno, Noroña, ya ven que trae pleito casado con Alito Moreno, el presidente del PRI, y le dedica estas tiernas y emotivas palabras. Adelante.
Y le dice Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, se la pone facilito, regresa lo que te robaste. Y el otro se cree Juan Escutia, se enreda en la bandera de la corrupción, se pone muy insolente con la compañera presidenta, porque seguro pensó Alejandro Moreno, si tengo que regresar lo que me robé al PRI completo. ¿Cómo le hago para regresarlo?
Nadie lo quiere.
De ese tamaño son los latrocinios.
Dice, ¿cómo robos le hago para regresarlo? A mí me gusta que ya habla como así, ¿no?
Pues ya está grande el güey.
Sí, ya está grandecito para ser tan payaso.
¿Cuánto falta para que nosotros digamos, bienvenidos aquí a la corneta?
Poco. A ver, acabo de cumplir 57 años, güey.
Ya, ¡pinche, o sea, anciano!
Sí, ¿a ti te quedan cuántos meses para cumplir?
¡Ruco!
57
también. ¿2? Ah, falta un rato todavía.
2 meses, ¿no? O mes y cacho.
¿Qué? ¿No sabes qué día es mi cumpleaños?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿No sabes?
Tú nomás te acuerdas porque es el mismo día de tu mamá, güey. Es el 16 de julio, todo el mundo lo sabe.
Hoy es cumpleaños del Estaquita Precioso, 27 de mayo.
Así es. Manden sus regalos.
Cumpliendo sus primeros y tiernos 57.
Nada más 57 años, pero bueno. Ok, volviendo a Noroña.
Te deseo que los cumplas 2 veces por lo menos.
Ojalá, güey.
Que llegues a los 114.
Estaría bien, esperemos que sí, a ver si alcanzamos la velocidad de escape del médico.
Hay muchos avances médicos muy interesantes.
Sí, lo que pasa es que es mi hábito ese de los martinis, güey, hijo, mano.
Ese no ayuda.
No, ese no ayuda. Güey.
Pero sabes que sí ayuda, pero al alma.
Sin duda, se la pasa uno mejor, ¿eh?
Yo creo que el beneficio de consumir alcohol en moderación es superior a los riesgos que conlleva.
Pero
el consumo
en moderación, güey.
En moderación, ahí es donde fallamos.
Es que esa es la cosa.
Tú y yo.
Sí.
Yo aquí va a estar 2 meses en México, van a hacer una cantidad.
Pero vamos a estar trabajando diario, güey. Vamos a estar trabajando todos los días, güey. O sea, no va a haber mucho espacio para los desmanes.
Alguno habrá.
Algo encontraremos, ¿no? Pero bueno.
Imagínate que México pasa a cuartos de final, no vamos a celebrar. Que México llega a la semifinal, no vamos a celebrar.
Sí, vamos a tener que
celebrar. Va a celebrar todo México y yo quiero celebrar con todo México, si es que eso sucede.
Ojalá y así sea. Bueno.
¿Y si ganamos el Mundial?
No, si ganamos el Mundial se acaba el mundo, güey. Si ganamos el Mundial es una señal del apocalipsis, güey. México no sería antinatura que México ganara un Mundial.
Bueno, llegó el momento de presentarles el Top 10 del día de hoy, que se intitula Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Y esta es la número 10.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Córtese la salchicha en varias partes y rellénese con ella el pavo. Ok.
No. Échame el bechamel en las pechugas.
Ay.
Ah, no, perdón. Incorpore la salsa bechamel a sus pechugas.
Échame el bechamel en las pechugas. Bechamel cool. Ya. Salsa bechamel.
Bechamel cool.
Bechamel pit. Ya. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Esta es la número 9.
Si la papaya tiene mal olor, evítela y quédese en los melones. Digo, con los melones.
Encreme los melones.
Aplique vuelta en U.
Hijo. Ok. Melones a la rusa. Está bien, ¿no?
Gloriosos.
La que sigue es la número 8.
¡Wow! Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina.
Y recuerde, el jugo de princesa se toma directamente del envase para disfrutar de todo su sabor.
Wow. A ver, puedes probar un dedito.
Jugo de princesa.
Recalando.
A ver, ¿qué tal está?
A ver. Aroma, cuerpo.
Sí. Frescura. Y se puede compartir con la princesa misma, ¿eh?
Sí. Toma, mira. Mira lo que provoqué. Mira lo que hice.
Ok. La que sigue es la número 7. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Wow. ¿Qué es esto? Una vez que haya terminado de hacerle el hoyo a la dona con el chile, déjelo reposar.
¿Qué?
Así dice aquí. Está terrible esto.
Una vez que haya terminado de hacer el hoyo a la dona con su pene, ¿eso dice aquí?
Sí, así dice.
Déjelo reposar. El hoyo, el pene, la dona.
El hoyo, no, no la entiendo. Dona, ¿qué? La dona tiene que reposar. Sí. Y el hoyo también.
Y no, ni hablar del otro. Todo. Pero bueno, vamos a ver qué sigue, que es la número
6. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Wow. Hay que voltearlo y empezarle a meter todo el relleno. Y al pavo también.
Hay que voltearlo y empezar a meterle el relleno.
Sí.
Vamos a la que sigue. Es la número
5.
Frases rellenas de chile.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Y para terminar, agregue un pelo de la abuela recién caído del calzón.
¡No!
Ay, no olvide agregar la salsa secreta del abuelo.
¿Qué estamos preparando, güey?
Un embrujo, por lo visto.
¿Qué es esto, güey?
Una pócima.
Por lo visto, pero bueno. Si no tiene orégano, utilice la marihuana que está en la mochila de su hijo.
Fíjate qué atinado.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina.
No sé, no hay comida muy rica hecha con marihuana porque no sabe tan bien, ¿no?
No sabe rico la marihuana. Nosotros la cocinamos en muchas presentaciones distintas para poderla consumir.
En otros tiempos.
Pero no, no da buen sabor, la verdad, la marihuana. No es rica. No.
Huele bien, de hecho, a mí me gusta.
Pero sabe a madres. O sea, las cosas que yo alguna vez sí preparé con marihuana no sabían rico, sabían feo, francamente feo.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Pero bueno, qué tal después?
La que sigue es la número
4.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Y recuerde, si con aceite va a cocinar, ropa debe de llevar, si no los huevos se le van a quemar. Una gota de aceite caliente, no la quieres. No, tengan mucho cuidado.
Vamos a la que sigue, que es la número
3.
¿Cómo se llama el top 10? Así, frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Nuevo.
¿Ya chuparon pito?
¿Eso qué? Así se llama el capítulo, ¿no? Del libro.
¿Ya chuparon pito?
Y sus miles de preparaciones. ¿Qué te parece ¿qué? Para nuestra siguiente receta vamos a utilizar bagre. Y si no le gusta, vaya y chinga su
bagre. ¿Chinga su bagre?
¿Qué es esto? Su bagre. Bueno.
El bagre es un pescado, ¿no?
Sí, no es muy rico el bagre, la verdad.
Pero es barato, ¿no?
Sí, pero sabe como... Pues sabe al lugar en donde vive, sabe medio lamoso. No me gusta el bagre, la verdad. Pero bueno.
Ok, vamos a la que
número
sigue.
¿2? Wow. Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Y para el glaseado utilizaremos leche de Zacatecas y 2 gotitas de vainilla para quitarle el olor a cloro y a champiñón hervido.
¡No! ¡No, no, no!
Sí. Así es.
¿Me cotiza, por favor, esta receta? ¡No!
Sale cara, ¿eh? Sale cara. La verdad. Pero bueno.
Frases y finalmente...
¿Qué es esto, güey?
¡La número
1!
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Si el pez con alga sabe a culo es porque no lo lavó bien.
Sabe a culo.
Esto ya es
esto
un
esto sabe a culo. Esto sabe a culo. No, nadie dijo, wow, tiene un gusto como a culo. No, sabe a culo. Ahora depende, ¿no? Hay unos que saben bien.
Maravilloso.
O por lo menos crees que te está sabiendo bien.
Estás encantado ahí, vuelto
feliz.
Animal.
vuelto loco.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. El camarón ya estará bien cocido cuando pase de blanco a rojo. Un clásico.
Rellene langosta.
¿Tú crees que el chef Oropesa se sentiría orgulloso de nosotros en este momento?
Yo creo que sí. De hecho, ya me mandó mi felicitación, que cuándo volvemos a celebrar.
Ya toca, mi querido chef. Espero que sea pronto.
Es el momento. Bueno, pues ahí tienen las frases que no esperan encontrar en un libro de cocina.
Unas tortas hechas a mano, ¿no?
Amase las pechugas y separe las piernas para después. Ahí está.
Recuerde meter el chorizo en la olla, perdón, quise decir.
Wow, en la cazuela de la abuela.
Frases que no esperas encontrar en un libro de cocina. Nota, debe usar huevos rojos para esta receta. En caso de tenerlos blancos, rásquelos hasta que cambien de color.
Bueno.
Cuando esté el sartén bien caliente, ponga sus huevos en el mismo.
¡Ah! En un sartén ardiendo con aceite. Bueno,
creo que ya
estuvo bueno. Sí, ya suficiente. Feliz cumpleaños a mí. Gracias por sus felicitaciones,
feliz
de verdad.
Cumpleaños.
Les agradezco. La estoy pasando muy bien. Nos vemos en la noche. ¿En qué importa? Si me ven los ojos medio rojos y el lenguaje farfullado, es que empecé a celebrar desde temprano. Y gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer el estar con ustedes. Tenemos
Muchas felicidades, mi querido, una corneta extendida.
Gracias, Eduardito Precioso. Y
hoy es miércoles. Tenemos, ayer estrenamos corneta extendida y si no mal recuerdo es todo acerca del dormir. ¿Cómo le pusiste nuevo?
Échense una dormidita.
Échense una dormidita.
Okay. Dormir es lo mejor que hay en la vida, ¿no?
Yo creo que sí. No hay nada es una de las mejores actividades.
Ese momento en el que dices, ay, me voy a meter a la cama.
Jetearme
delicioso horas y horas y luego despertarme a trabajar, ya ni modo. Pero ese ratito, ese momento en que te metes en tu capullo con la persona que amas, es delicioso.
Incluso si te vas a dormir hasta solo, ¿eh? Si te vas a dormir hasta solo, aunque no esté la persona que amas, nomás me voy a jetear, güey. Adiós, voy a dormir.
Y voy a roncar a gusto, durísimo.
¿Sabes qué es muy rico cuando te da hueva así a mediodía y te metes a dormir aunque sea una horita? Que dices, me voy a quedar jetón. Sí, sí, una hora entera para mí, güey, adiós. Y te desconectas. ¿Queda sueño en la tardecita? O ya es de viejitos. Ah, o es porque no es ya cumplí delicioso. 57.
No, de hecho es muy sano echar siesta.
Siestas. Echate bueno, me voy a echar una dormidita a su salud y nos vemos en la noche. Ya saben que se les quiere mucho. Ya voy a cerrar el hocico. Gracias a todos.
¡Pinche ruco!
Besitos,
¡Anciano!
Nos vemos luego, ¿eh? Se diviertan mucho. Gracias por su atención a la presente. ¡Al huevos! ¿En qué? Ah.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.